Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué sabes de Nagorno-Karabaj?
Desde luego que es un nombre largo y complicado de pronunciar y de recordar. Nagorno-Karabaj. ¿Qué sabes de Armenia? ¿Qué sabes de Azerbaiyán? Son dos países que conocemos poco aquí en España. Y sin embargo, últimamente los periodistas estamos hablando mucho de Nagorno-Karabaj, de Azerbaiyán y de Armenia. ¿Por qué? Bueno, hay un litigio desde hace muchos años entre Armenia y Azerbaiyán. Armenia, país de mayoría cristiana, Azerbaiyán, país de mayoría musulmana, que son dos países que son frontera. Y hay un litigio precisamente por esta región que se llama Nagorno-Karabaj. Es una región que hasta ahora había sido un enclave armenio dentro de Azerbaiyán. Bueno, la discusión sobre quién tiene derecho sobre esa zona es una discusión, como todas estas discusiones que se arrastran desde hace siglos, pues difícil de desenmarañar. El hecho es que estamos ante una nueva crisis de refugiados. ¿Por qué? Bueno, pues porque Azerbaiyán, a mitad de septiembre, bombardeó Nagorno-Karabaj, y porque los armenios que vivían, y digo que vivían porque la mayoría se han marchado, que vivían en Nagorno-Karabaj, han hecho las maletas y han cruzado la frontera hacia Armenia. Armenia ha recibido ya 100.000 refugiados que han llegado desde Azerbaiyán. Karen Mardayan es un armenio que vive en España y que está allí y que ha visto cómo están entrando los armenios por la frontera.
Que había un abuelo que salió con su tractor de agrícola tirando con una cuerda a un coche que se quedó sin gasolina en camino. Como decía Lilith, o tenías que repostar en Stepanakert o por el camino no había.
Así están llegando estos nuevos refugiados. Karen dice que, claro, de momento están alojándose con familiares. Afortunadamente no hay campos de refugiados, pero que Armenia es un país muy pequeño y que 100.000 personas son muchas.
Es un desastre, porque Armenia es un país pequeño, solo ya 2 millones y pico. Quiero decir, para un país tan pequeño, de repente 100.000 refugiados.
Bueno, hay otra cuestión problemática, y es que los armenios que han salido de Azerbaiyán para ir a Armenia, pues tienen miedo. Tienen miedo porque piensan que los azeríes, así se llama a la población de Azerbaiyán, no se van a detener tomando el control de Nagorno-Karabaj y pueden incluso invadir el sur de Armenia. Es lo que nos ha contado Lilian Gregorian, que es también una armenia que vive en Madrid.
Tienen miedo de quedarse en el sur de Armenia, porque la situación, la verdad, es bastante tensa en esa zona también. Es decir, hay cierta preocupación de qué puede pasar a corto o medio plazo, porque Azerbaiyán también está expresando su interés por esa zona.
¿Cuál es, no el origen del conflicto, sino qué es lo que ha provocado que se desequilibren las fuerzas y que haya ahora 100.000 refugiados? Pues algo muy sencillo. Azerbaiyán, los azeríes, han aprovechado que los rusos tienen toda su energía invertida en Ucrania y que no podían proteger a los armenios. Tradicionalmente, Rusia ha protegido a los armenios. Había un destacamento en el corredor entre Armenia y Azerbaiyán, pero los soldados que había allí no han podido proteger a los armenios. Y luego está el hecho de que Azerbaiyán está protegido por los turcos, es decir, a los armenios los protegen los rusos, que están a lo que están, y Turquía sí ha podido proteger a Azerbaiyán. Ya digo que, desgraciadamente, esta cuestión tiene elementos religiosos muy importantes. Los armenios son cristianos, los azeríes de Azerbaiyán son musulmanes, y se está destruyendo mucho patrimonio cristiano. Y muchos se acuerdan de que hace un poquito más de un siglo en Turquía se asesinaron más de 1 millón de armenios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, se declara no culpable de posesión de armas ilegales en su primera comparecencia ante el juez. Se le imputan 3 cargos con una pena de hasta 25 años de cárcel. Existen varias causas abiertas contra él, una de ellas por negocios irregulares y por la que la Cámara de Representantes ha abierto un proceso de impeachment contra su padre, Juan Fierro.
La vista del hijo del presidente Biden se ha celebrado en un juzgado de Delaware, aunque Hunter Biden, que en la actualidad reside en Los Ángeles, había pedido que se celebrara por videoconferencia, pero el fiscal del caso se negó para evitar comentarios sobre tratos de favor al hijo del presidente. Hunter Biden se ha declarado no culpable de esos 3 delitos federales sobre posesión de armas, una vez que un acuerdo previo alcanzado con la fiscalía fuera rechazado por el juez. Su abogado ha anunciado ya la presentación de un recurso. De llegar a juicio, el caso de Hunter Biden podría coincidir con la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.
Y ahora mismo, a las 5 y 6 minutos de la tarde, los termómetros marcan 37 grados en Córdoba, 36 en Granada y hasta 35 en Badajoz y 32 en Toledo. Unas temperaturas más propias del verano que nos acompañan ya empezado el mes de octubre y que por el momento seguirán sin cambios. Silvia Martínez.
El paso de un nuevo frente deja algunas nubes en el norte, sobre todo en Galicia. Ha dado respiro a las temperaturas en esa zona, pero no en el tercio sur peninsular, que sigue hasta ahora y a estas alturas de mes por encima de los 30 grados. Y la situación no va a cambiar de cara a los próximos días, menos mañana, cuando la Agencia Estatal de Meteorología prevé que las nubes sigan estando en algunas zonas del norte, pero las temperaturas van a permanecer altas. Por ejemplo, en Badajoz se prevé que las máximas alcancen los 36 grados.
Y condenado a 14 años de cárcel por agredir sexualmente de forma continuada entre 2004 y 2009 a una menor. Una pena que acaba de acordar la audiencia de Huesca y para la que ha tenido en cuenta los agravantes de superioridad y miedo. Y es que el agresor, un hombre de 54 años, convivía con la víctima al ser la hija de la mujer con la que mantenía una relación sentimental en el momento de los hechos. Y Carlos Alcaraz, eliminado en Pekín, Luis Munilla.
Es la última hora, Pilar. Carlos Alcaraz ha caído en semifinales del torneo de Pekín ante su gran rival de la nueva generación, el italiano Jannik Sinner, Ángel García.
Carlos Alcaraz acaba de caer eliminado en las semifinales del ATP 500 de Pekín ante su gran rival, el italiano Jannik Sinner, que le ha ganado por cuarta vez en su carrera. Además, claramente empezó dominando Carlos, se pudo poner incluso 3-0 Isak en el primer set, al final lo acabó perdiendo en el tiebreak y en el segundo no hubo partido. 1-6 para Sinner, que elimina a Alcaraz y mañana jugará la final ante Daniil Medvedev.
En la Liga de Campeones comienza la segunda jornada de la liguilla. Esta noche a las 9 en el estadio Diego Armando Maradona, Nápoles-Real Madrid. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti intenta asegurar el liderato del grupo para introducir cambios en el 11. Es bastante probable que Mendy regrese al lateral izquierdo, que Modric esté en el banquillo de salida y que Vinicius y Rodrigo formen en la delantera. En el Nápoles el principal peligro son sus dos delanteros, Kvaratskhelia y Osimhen. Se va a llenar el Diego Armando Maradona, en torno a 700 aficionados animando al equipo de Ancelotti. No estará Florentino Pérez en el palco, pitará el francés Tarpen.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30, porque a las 7:45 arranca el Salzburgo-Real Sociedad. Y luego a las 9, además del Nápoles-Real Madrid, se juega el PSV Eindhoven-Sevilla. En el Atlético de Madrid, por cierto, informa Antonio Ruiz, Jiménez se une a las bajas para mañana contra el Feyenoord por un edema en el sóleo. Y en ciclismo, el belga Ilan Van Bilder ha ganado en solitario la clásica de los Tres Valles Varesinos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados y mucho sol en Cibeles. Para mañana nos espera otro día de veroño con ambiente soleado y máximas en ligero descenso. En cuanto al tráfico, hay un accidente, la M40 en Montepríncipe, sentido A5. Dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida A42 Torrejón de la Calzada y A6 El Plantío. Complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3 y Carabanchel hacia la A42. La Comunidad de Madrid recibió en agosto a más de 620.000 turistas internacionales, un 40% más que en agosto del 22. Se trata del mejor dato de agosto de la serie histórica. Durante julio y agosto llegaron a Madrid región 1.300.000 turistas extranjeros, un 20% más que en el verano del año pasado. Sigues en La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos a principios de octubre y no solo los jóvenes afrontan la vuelta a la universidad. En España, 30.000 personas de más de 50 años se han matriculado en la Universidad de Mayores. Marina es una de estas personas y la hemos acompañado a la Universidad Complutense en una de sus primeras clases. Quedamos con ella en la puerta que da acceso a su facultad. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. O sea, ¿que a ti venir aquí te da la vida?
Me ha dado la vida desde hace muchos años.
¿Te la sigue dando?
Me la sigue dando.
Claro. Con este solazo y en esta explanada aquí.
Está lloviendo, ¿eh? No importa. Aunque haga mal tiempo, no importa, hay que venir.
Oye, el hecho de llegar aquí y encontrarte en las escaleras, además a todos estos jóvenes que están empezando sus carreras, que están hablando, que están comentando cosas, no solo de la universidad, sino de sus vidas, ¿eso qué sentimiento te produce?
A mí me produce un sentimiento de alegría. También me da un sentimiento de que a mí me hubiese gustado en mi tiempo estar ahí sentada.
Ahora hablaremos de por qué te apuntas desde hace 10 años a los cursos de la Universidad para Mayores, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid, porque estamos aquí en el campus, frente al edificio multiusos de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde tiene la sede las clases que se dan para mayores.
Se dan a veces en geografía e historia.
Es decir, algunas de las clases se dan aquí.
Las clases se dan aquí,
sí. Claro, tú lo tienes dominado todo porque en 10 años que llevas... Te has conocido prácticamente todas las facultades.
Multiusos y geografía e historia.
¿Cuándo empezaste en la Universidad de Mayores?
Cuando me divorcié.
¿Y eso por qué?
Bueno, dije, ¿qué hago con mi vida? Dejé de trabajar, tengo 4 hijos, les he estado atendiendo hasta que han sido mayores, han terminado sus estudios. Luego me vino un tema de salud muy delicado. ¿Y qué pensé? Dije, pues es el momento de ir a la universidad, lo que yo siempre quise.
¿Qué significa lo que yo siempre quise?
Pues yo hice, cuando terminé el bachiller superior, hice un secretariado internacional. Me puse a trabajar, trabajaba y estudiaba. Luego entré en una multinacional a trabajar durante muchos años. Y luego, pues, cuando vi que la vida me había dado ahí un parón y algo muy serio, pues pensé, aquí a la universidad. Y aquí estoy tan feliz.
Pero una vez que ya estás aquí, que llevas 10 años en la Universidad de Mayores, el primer año dijiste, bueno, venga, voy a probar porque es lo que siempre he querido. Pero es que has seguido y seguido y seguido. Entonces, ya, en sí mismo, el venir a la facultad cada día, bueno, cada día, 2 días a la semana, que es cuando vienes, ¿qué te proporciona? ¿En qué te ha enriquecido en la vida?
Pues mira, en conocimiento, muchísimo, de todas las asignaturas que hemos dado, porque hemos dado... Yo qué sé, si te enumero en 10 años, fíjate los cursos monográficos que he hecho de filosofía, de literatura, de arte prehistórico, de Grecia, de Roma. Bueno, increíble. Esto es... A mí me faltan años para seguir aquí, ¿eh? Te lo digo de verdad.
Bueno, tienes todavía muy pocos. ¿Hasta los 100?
Bueno, no creo que llegue a eso ya.
Muchas veces me dice, profesor, ¿por qué no hacemos Elsa en un curso para el año que viene, el siguiente y tal y cual? Debe ser que le gusta más o menos. Y yo le digo, mira, no tenemos edad de hacer programaciones a largo plazo. Vamos a hacerlo por trimestres. Yo hago un primer trimestre.
Bueno, ¿a qué hora es la clase?
11 menos cuarto.
A las 11 menos cuarto. ¿Quién es el profesor?
Antonio, se llama Antonio Guzmán.
Bueno, venga, vamos a subir que este paso... Llegamos tarde y Marina no nos lo va a perdonar, ¿eh? Venga, vamos a subir. Ahora que estamos aquí esperando para entrar en clase, porque todavía está la clase anterior y el profesor anterior para entrar al aula, ¿por qué recomendarías tú a gente de más de 50 que nos esté escuchando que se planteen lo de volver a la universidad?
Mira, te enriquece mucho, primero. Creo que psicológicamente también ayuda muchísimo a las personas que ya tenemos cierta edad, porque, bueno, hay momentos difíciles, la edad te va cambiando... Y sobre todo las personas que tengan ganas de conocer, de saber y de estudiar todavía, que no lo dudarán. Es algo... La vida es otra. totalmente.
Y todos estos conocimientos que vas adquiriendo aquí, porque cuando uno va a la universidad, cuando es joven, va porque quiere formarse en lo que luego quiere trabajar, ¿no? El objetivo final, aparte de la formación, es trabajar. Pero cuando uno estudia a esta edad, entonces, ¿hay un objetivo final? ¿Cuál es el objetivo?
El objetivo, saber y aprender. Yo con la gente que he compartido esta experiencia, hemos pensado más o menos igual.
¿Es un buen antídoto contra la soledad?
Sí, totalmente. La soledad yo no la noto. La noté en su momento, pero a raíz de estar en la universidad, no. Ha desaparecido. Y sobre todo una cosa muy importante, tener esto bien, ¿eh?
La cabeza.
Es importantísimo a cualquier edad.
O sea, el hecho de esforzarte, de estudiar, de memorizar.
Sabes que, oye, que a cierta edad se van perdiendo ciertos conocimientos, pues te falla a veces la memoria. Oye, yo por ahora no, ¿eh? Que sí, hace muchos años. Pero sí, tienes problemas a veces y entonces esto, manteniéndolo bien, perfecto.
Echamos un vistazo a ver que ya está saliendo la gente, porque tú eres de las que se sienta en primera fila, ¿que sí?
Cuando llegué ya estaba todo ocupado, entonces yo respeto el asiento de cada persona, ¿sabes?
Aquí, porque aquí hay competición no para sentarse en la última fila, sino en la primera, ¿no?
Ahora a las 10 y algo y ya tienen cogido el sitio, entonces lo que me quedé aquí.
Buenos días.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos dejan que entremos un ratito en la clase? ¿Sí? ¿Dónde te sientas normalmente? Aquí. O sea, ¿este es tu sitio? Me voy a sentar aquí, al lado. La verdad es que yo no es que tenga personalmente muchas ganas de volver a la universidad, pero ya una vez que se ve una aquí, pues, ¿qué quieres que te diga? Le hace gracia el tema. He estado preguntando hace un momento que la gente que ya pasamos por la universidad, ahí está la cosa más dividida, entre los que volverían y los que no volverían. Sin embargo, es verdad que mucha gente que nunca estudió en la universidad, casi todo el mundo dice que sí, ¿verdad?
Y también hay otra cosa, que mucha gente de ciencias pasan a letras, ¿sabes? Entonces está lleno de médicos, también ingenieros, yo qué sé.
Eso está muy bien, lo que no pudiste estudiar en su momento o no quisiste, puedes estudiar.
¿Te gusta? Claro, efectivamente.
Oye, ¿y entre tus compañeros ahí te bien de todo? Por cierto, que uno hace amigos aquí, ¿no?
Hombre, sí, se hace amigos. Yo tengo amigos maravillosos.
¿Te has hecho aquí en la universidad?
Sí.
Mira, aquí veo que están repasando apuntes. ¿Qué tal, señor?
Hola.
¿Cómo te llamas?
Julián.
¿Cuánto hace que vienes a la Universidad de Mayores, Julián?
Pues ya este es el tercer curso que hago.
¿Qué tal?
Sí, son muy interesantes, porque además cuando uno se jubila te queda una especie de vacío existencial que dices, ¿y ahora para qué sirvo? Y te das cuenta de que estás aquí tú, ¿no? Y dices, ah, pues ahora me voy a dedicar a mí. Y mira, estudias y haces todo lo que te gusta.
¿Por qué? ¿A qué te dedicabas?
Yo era funcionario. Y
¿tú ya fuiste a la universidad antes de trabajar?
Sí, era pedagogo, pero no ejercía.
¿Y te apetecía volver a la universidad entonces?
Sí, sí, mucho, mucho. Ten en cuenta que el saber no ocupa lugar. Y la mente tienes que tenerla ágil, si no se va ahí olvidando de todo y deteriorando y hay que moverla.
Lo que pasa es que estoy pensando que hoy en día es cierto que podemos acceder a un multitud de cursos, por ejemplo, online. ¿Por qué es importante venir a clase?
Bueno, la relación personal también cuenta, ¿no? El curso online lo que hace es que te mantiene en un aislamiento con respecto a los demás, que no es en absoluto sano. Es bueno relacionarse con la gente, con los demás, y si encima tienen tus mismas aficiones o intereses, pues mucho mejor, claro.
¿Es importante venir a clase, Marina?
Sí, sí, yo nunca he hecho nada online, nunca. No, me gusta estar, lo que dice él, que estar aquí con gente, en compañía, tener un contacto más directo. Entonces, para mí es fundamental. Y mira que hay muchos, ¿eh? Asignaturas también online, pero no, nunca he hecho ninguna.
No te he preguntado, ¿tú qué traes a clase? Es decir, ¿en el bolso qué traes?
Un cuaderno y lo que vamos a dar hoy, que vamos por temas. Hoy nos toca el tema 3, pues hoy ya tomas apuntes del tema 3, luego el profesor lo mete en el campus virtual, yo me lo bajo, ahí me lo estudio, si tengo dudas hago las preguntas, me apunto las preguntas para preguntarle y así funciona todo muy bien.
O sea, con cuaderno, bolígrafo, pero también ya con el tema del campus virtual.
Nos descarga todo.
En nuestra época no había campus virtual.
Claro que no. Era todo apuntes, ¿a que sí?
Don Antonio Guzmán, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Profesor emérito, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con este grupo tan estupendo.
No, encantados nosotros de conocerle y conocer a su clase. Bueno. ¿Cómo es dar clase a mayores de 50 en esta universidad de mayores?
Pues mira, la verdad es que como que tantas cosas en la vida surgen de manera casual, ¿no? Es decir, que te invitan el primer año, luego pruebas, más o menos tiene cierta gracia para hacerlo con cierto encanto, y yo estoy encantado también, ¿eh? Porque los estudiantes estos, o alumnos, o como les llamemos, son muy entusiastas, ¿eh? Entonces, son mejores que los jóvenes.
¿Por qué?
Se lo leen todo.
¿Por qué son mejores?
Todos se interesan, vienen a diario, no tienen móviles en la clase, en fin, no tienen desperdicio. Muchas veces me dice, profesor, ¿por qué no hacemos en un curso para el año que viene, el siguiente y tal y cual? Debe ser que les gusta más o menos. Y yo le digo, mira, no tenemos edad de hacer programaciones a largo plazo. Vamos a hacerlo por trimestres. Yo hago un primer trimestre.
Partido a partido.
Partido a partido. No sea que luego, como dice Simeone, no sea que luego falte alguien, ¿eh? Y ahí lo dejo.
Y se ríen.
Este, hombre, claro, claro. No lo
pero si están todos en plena forma, incluidos.
En plena forma, sí, sí, hombre. No admito a nadie fuera de circuito. El curso se llama Etimologías, Proverbios y Adagios. Bueno, ahí me lío, yo me enrollo mucho, como bien se ve. Pero bueno, entonces le estoy haciendo una especie de introducción general sobre el mundo de las lenguas. ¿Por qué hay tantas lenguas? El primero le he llamado de la Torre de Babel, que hablaba una sola lengua, a las 7.474 lenguas que hay catalogadas actualmente en el mundo. Entonces, ¿por qué hay tantas lenguas? ¿Dónde han surgido? ¿Cuándo surge la primera? ¿Son familias o no son familias? Y un poco comentar estas cosas. Y hoy empezamos con el segundo tema, que es, voy bajando, no voy a hablar de las 7.400 porque no las conozco, claro. Entonces voy bajando a otro subgrupo, que es lo que llaman las lenguas indoeuropeas. Las lenguas indoeuropeas, que son las conjunto de lenguas que se ha hablado, ¿no?, en determinado momento, entre las cuales está, por supuesto, la nuestra, el castellano derivado del latín, etcétera, etcétera, y las lenguas germánicas, las lenguas eslavas y tal. O sea, le voy un poquito, y luego ya pasaremos a lo que es el tema, que son las etimologías, que es una cosa divertidísima.
Muy bonito, además, muy interesante. Y además, el tema de las lenguas, sí, está ahora de actualidad máxima.
Bueno.
Profesor.
Hombre, no tenemos más que ir a la carrera San Jerónimo.
Exactamente. Fíjese.
Por allí.
Bueno, le voy a dejar ya, ¿eh? Usted empieza la clase cuando tenga que empezar. Perfecto, como bien. Si no estuviéramos ya los de la radio aquí. ¿Qué es lo que queremos? Ir a clase ya, todos juntos, acompañando a Marina y a todos los demás que están ya muy atentos a las explicaciones.
Muy bien, pues bueno, como os decía, hoy hay que portarse bien, ¿eh? Hoy hay que portarse especialmente bien. Como siempre, pregunto si hay alguna pregunta de la clase anterior.
Bueno, Marina está atendiendo ya al profesor, está sacando sus gafas, ya tiene su cuaderno abierto, su bolígrafo, los apuntes que se ha bajado de internet también, y está dispuesta ya a atender, así que ya no la vamos ya no le vamos a quitar más tiempo ni distraer más. Muchas gracias, Marina.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer conocerte.
Igualmente, digo, ¿eh?
Te dejo que atiendas la clase.
Gracias.
Gracias a todos. Salimos ya al pasillo. No sé si he comentado, por cierto, mientras nos vamos, que esta facultad tiene es súper agradable porque está muy remodelada por dentro, con grandes paneles de madera, grandes ventanales, y la verdad es que da gusto estar aquí. Hasta yo me estoy planteando la posibilidad de que a lo mejor no es mala idea volver a la universidad. Todo esto en este acercamiento que hemos hecho desde la tarde a esta universidad de mayores, 2.500 personas mayores de 50 años apuntados a cursos solo en la Universidad Complutense, 30.000 en toda España, es sin duda una universidad que va a más y donde toda la gente, como estamos comprobando, está desde luego contenta de apuntarse a todos estos cursos. Nos vamos a ir ya de este edificio multiusos, no sin antes pasar por la cafetería, que es lo suyo, siempre que se viene a cualquier universidad y que forma parte también de la liturgia de ser universitario a cualquier edad.
Las 5 y 24 minutos, pues pasamos de la universidad a hablar de Puigdemont y su posible relación con Putin. De esto se ha hablado mucho, pero Fernando, ¿es verdad que existe esta relación?
Se ha hablado mucho, Pilar, y hay que ser muy preciso y hay que ser, contar lo que sabemos seguro. ¿Qué sabemos seguro? Pues parece que sí hay una relación, si no personal, que probablemente no, entre Puigdemont y Putin, sí una relación entre el gobierno ruso y grupos de secesionistas catalanes de España. Esto lo afirmó el Parlamento Europeo en un informe que hizo, en el que dijo que había contactos estrechos y regulares entre los funcionarios rusos y los secesionistas catalanes en España.
Y aparte de este informe, ¿hay más datos concretos?
Pues mira, los colegas del de New York Times publicaron hace algunos meses un extenso reportaje que estaba basado en datos de inteligencia europea, es decir, de los servicios de inteligencia, de los espías. Y en ese reportaje se contaba que en la primavera de 2019, Alay, que es el jefe de la oficina del expresidente de Puigdemont, viajó a Moscú en búsqueda de un salvavidas político. Eso es lo que cuenta New York Times. Y que confirmaron, tanto Alay como Puigdemont, ese viaje a Moscú. Pero dijeron que era para contactos regulares con funcionarios y periodistas. O sea que Puigdemont ha estado en Moscú. Además, en los viajes que Alay realizó, Alay jefe, repito, de la oficina del expresidente Puigdemont, en los viajes que Alay realizó, tuvo como compañero a Dmitrenko, un empresario ruso de 33 años, cuya mujer es catalana, y que, según New York Times, realiza distintas labores para líderes del crimen organizado ruso. Resumimos, Pilar. El informe del Parlamento Europeo dice que hay contactos entre funcionarios rusos y grupos secesionistas catalanes. New York Times dice que Puigdemont viajó a Moscú. Puigdemont lo ha confirmado y el New York Times dice que siempre estuvo acompañado Alay, el hombre de Puigdemont, de Dmitrenko, que es un empresario ruso de 33 años que está vinculado al crimen organizado ruso. Pues ¿hay contactos personales o no? No tenemos la confirmación, pero hay una serie de indicios que hablan de esa relación, si no personal, al menos entre el gobierno ruso y la oficina de Puigdemont.
Y a los datos nos remitimos. Hombre, Rosa, si llega ese momento tan especial en que tú y yo nos damos un paseo por Leroy Merlin, sí. Y después de elegir lo que queremos para nuestras casas, luego entramos en la competición de en tu casa o en la mía.
De hecho, es el momento de entrar todos en la cocina de Pilar, que la tiene recién reformada y se ha convertido en su nuevo centro de vida social.
Exacto.
Claro, gracias a Leroy Merlin, porque ahí tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar, conversar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Miconos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa, abierta, combina acabados diferentes para darle personalidad. Porque los muebles Miconos además son resistentes y fáciles de limpiar. Por eso invitar a tus amigos a casa va a ser una gran idea. Acércate a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma. Ya sabes, entra en leroymerlin.es o visita tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin.
Sugerencia a ti, Rosa, y a Leroy Merlin, teniendo en cuenta el mucho tiempo que pasamos últimamente todos, parece ser, en el baño, ¿sí? El próximo paseo podría ser también por los baños. Bueno, es una cosa que queráis. De baños hablamos, pero sobre todo del tiempo que te pasas en el baño. ¿Por qué estás tanto tiempo ahí? ¿Eres tú o es alguien de tu familia? ¿Alguien del trabajo que lo vienes tú observando? ¿Y quieres comentarlo, a lo mejor no con los compañeros, pero sí con nosotros aquí en la tarde?
El Supremo ha dicho que se puede estar el tiempo que sea necesario. Eso. Y que no te lo pueden descontar de la nómina.
Exactamente. Lo que no ha hablado el Supremo es referente a algunas conductas, porque el baño da mucho de sí en las empresas, para bien y para mal.
Hola, buenas tardes a la gente. En mi empresa tenemos una persona que es la responsable de herramientas, vamos a dejarlo, materiales, que tiene la costumbre de perfumar a las 8 menos cuarto, cuando la entrada es a las 8 en la empresa, vamos a dejarlo en perfumar los aseos comunes de los compañeros. Entonces, esto es que llegue un poco apurado y le haga falta lavarse las manos o hacer uso del aseo en cualquier caso, ahí lo recibe con su ambientador. También a la hora de salida, perfuma el vestuario y el baño de los compañeros.
Bueno,
qué atento, ¿no?
Vale.
Luego, qué generosidad.
El baño en el trabajo es una fuente de información. O sea, porque...
Llámalo como quieras.
No, vamos a ver.
Claro.
Hay gente, esto yo lo he vivido, que está en las cabinas, ¿no? Donde están los retretes, y que pega el oído. Y ahí se oyen muchas cosas.
Se oyen muchas cosas, sí, hay que tener cuidado con lo que se dice en el baño, nunca sabes quién va a ver dentro.
Hay que mirar, es verdad, tú no has visto la película que cuando entra miran debajo de las cabinas a ver si hay algo.
Sí, siempre.
Pues eso que parece de película, ojo.
Sí, cuidado.
A veces esa persona que puede que esté metida escuchando...
Sí.
Puede que no esté escuchando.
Ya.
Sí, porque que ocurra esto en una empresa no deja de ser sorprendente.
A ver. A mí me han contado... En alguna ocasión que he dicho, ay, qué cansada estoy, de verdad, es que me duermo porque estás haciendo un trabajo rutinario o has descansado peor. Y a mí me han llegado a decir en el trabajo, pues súbete al baño, te sientas en la taza y duermes un rato, que es lo que hago yo. ¿Cómo os quedáis, gente?
Pues esto yo también lo sé de algún conocido mío que lo hacía.
¿En serio?
Que, o sea, el hombre pues había tenido una mala noche y tal, estaba que se moría de sueño y tal y cual. Y se echaba una cabezadita en el baño, claro. Es un baño que debía de estar muy acondicionado. Pero...
No sé,
y aparte con el trastiego que hay en los baños, no sé.
Hay gente que se duerme en cualquier sitio y dice, pues aquí estoy yo en privado.
Yo te digo que yo
no
tenía un
nadie.
Conocido que... O sea, esto que acaba de contar este oyente... Anda. No es
claro,
una,
así
o sea,
tarda.
Eso, claro, se ha echado una siesta.
Bueno, pero mejor eso que dar una cabezadita en la mesa, ¿no?
Pues hombre, no sé,
pero
depende.
Pero
está cerrada toda la puerta.
En la biblioteca, por ejemplo, cuando se estudia en la biblioteca, está... tolerado que te eches una cabezadita.
Sí, es inevitable, además.
Bueno, pues...
Están hechas para
en
eso.
En esta redacción es imposible, pero oye, pues una cabezadita...
Reivindicamos un siestódromo. A veces hace falta.
En los edificios y las oficinas de Google hay,
pues claro.
hay sitios para dormir, para que pues allí los explotan y no duermen nada, pero,
ya, pero, sí,
pero hay sitios pensado. Como para relajarse, y los japoneses también.
Bueno, habrá que pensarlo.
A nosotros nos vendría bien, ¿no?
Sí, de momento hablamos de baños.
Lo que pasa es que luego hay que despertarse.
Bueno, serían siestas de 3-4 minutos. Como mucho.
Bueno, tres o cuatro
eso
minutos,
descansa,
tres
descansa
o cuatro
mucho.
Minutos de desconexión
como nuevo.
Son, bueno,
Bueno, que sí, que los baños dan mucho de sí, sobre todo nuestro comportamiento en ellos. Tú eres de los que se tira mucho rato en el baño, poco, regular. Hay alguien a tu alrededor que lo hace mucho tiempo y dices, ¿pero qué hará este hombre, esta mujer ahí? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy es un día del estupor, de no entender cómo la administración, que es tan diligente en muchas cosas, sobre todo para cobrar.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
No lo es luego para otras cuestiones, o puede ser tan despreocupada con la discoteca en cuestión de Murcia. No debía estar funcionando porque no tenía permiso y además tenía un aviso de cierre.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uno, dos... Tres, solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pechuga de pollo entera, 5,69 euros al kilo.
5,69.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Lowi mejoramos nuestras tarifas con máxima velocidad 5G, fibra y móvil con 5G por solo 34,95.
¿Y esa fibra y móvil dónde?
Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué? Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia. Carglass repara.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pechuga de pollo entera, 5,69 euros al kilo.
5,69.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de Tiempo
juego.
De Juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de Juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 6 años de este momento.
Hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada. Esas autoridades han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Y con su conducta irresponsable, incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España.
Era el discurso del rey Felipe VI, pocos días después, del 1 de octubre, pocos días después del referéndum ilegal que luego, bueno, fue evolucionando hasta convertirse en la ridícula declaración de independencia de pocos segundos. Felipe VI pedía retomar el orden constitucional.
Y ante esta situación de extrema gravedad, es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía.
Fue una intervención contundente del rey. Precisamente hoy ha recibido el rey a los grupos parlamentarios en la última jornada de, bueno, esta segunda ronda de consultas. ¿Qué puede hacer un rey en democracia? En nuestra democracia, ¿qué puede hacer el rey? ¿Qué papel tuvo aquel discurso? Vamos a intentar responder a estas preguntas con la ayuda de los profesores Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y Rafael Murillo, profesor de la Universidad CEU San Pablo, los dos profesores de Derecho Constitucional. Profesor Murillo, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
El discurso de hace 6 años está dentro de las competencias propias del rey, según la Constitución, profesor Murillo.
Yo creo que sí, perfectamente. La propia Constitución determina que el rey, una de sus misiones más importantes es el ser árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones, y ahí cumple una función arbitraria y moderadora, claramente. Más cuando hay una situación de inestabilidad y concretamente también cuando él accedió a la corona, en el juramento que hace en su proclamación es de guardar y hacer guardar la Constitución y el orden constitucional.
Claro, pero esta función de árbitro y de moderador, claro, es una cosa poco precisa, o no sé si será uno de estos conceptos jurídicos indeterminados. Carlos.
Sí. Bueno, es una función no reglada, digamos, ya. Porque el rey actúa como árbitro y moderador de muchas maneras, ¿no? También estos días, por ejemplo, en la ronda de consultas, para ver a quién propone como candidato o candidata a la presidencia del gobierno, entra dentro de esa función. Yo creo que el rey tiene, digamos, hay una, se puede decir, costumbre constitucional o una convención constitucional, que es la de que el rey tiene derecho a dirigirse a la nación en determinados momentos, por ejemplo, siempre su mensaje de Navidad. Suelen ser mensajes que el rey tampoco no los hace unilateralmente, es decir, el gobierno, porque quien gobierna es el gobierno, no el rey.
Ya.
Entonces el gobierno sí conoce o debería conocer esos mensajes, incluso en algunos momentos puede sugerir algunas cosas, ¿no? En el caso del discurso del 3 de octubre, pues ahí se produjo una incomparecencia del gobierno, porque no había ningún mensaje claro por parte del gobierno, y yo creo que ahí el rey suple lo que el gobierno no hizo, ¿no? Pero evidentemente el rey lo hizo de acuerdo con el gobierno, no lo hace de otra manera, ¿no? Entonces, me parece que esos discursos son importantes. También el del 23F fue importante, ¿no? El de rey Juan Carlos.
¿Los pones al mismo nivel?
Yo creo que sí. No sé si estará de acuerdo el profesor Murillo, pero son bastante similares en cuanto a las características, incluso en cuanto al, digamos, al riesgo del orden constitucional. En aquel momento era un golpe militar, en este último caso era un intento de subversión del orden constitucional por parte de una minoría, ¿no? Entonces, creo sí. Que sí, son relevantes y, bueno, no los pongo yo solo, mucha gente los pone al mismo nivel, ¿no?
Hombre, normalmente se han puesto más o menos en un plano de igualdad en este sentido. Quizá la situación era distinta, las circunstancias son distintas, pero ahí yo creo que claramente, como muy bien se ha explicado y se ha dicho, en una situación de necesidad el rey ha actuado en este sentido cuando realmente en el primer caso no había gobierno, porque el gobierno estaba secuestrado en las cámaras, y en este caso pues el gobierno no actuó como tal. Efectivamente, como es lógico, el 26F, el caso que estaba secuestrado el gobierno, en este caso sí. No, pero él no habló el gobierno en este sentido. Entonces la situación, aunque es distinta en este sentido, se puede decir que en este sentido la finalidad era la misma,
ya.
Restablecer un orden constitucional.
Bueno,
claramente.
Y ahora, ¿qué margen de maniobra tiene el rey? Porque ha terminado la ronda de consultas. Se da la circunstancia de que, bueno, si la investidura de Sánchez sale adelante tal y como está prevista, pues habrá una ley orgánica de amnistía que tendrá que sancionar y firmar el rey. Igual si se llega a hacer algún tipo de referéndum, ¿no? No sé si el rey tiene algún margen de maniobra ahí, profesor Murillo.
Bueno, aquí habría que hacer una interpretación un poco o extensiva o restrictiva. La contestación podría ser, no tiene ningún margen, el rey tiene que proponer un candidato y si hay alguien que se ofrece a ponerse candidato, como ya pasó con Sánchez, pues el rey lo propone como candidato, ¿no? En este sentido. O bien ahí se puede decir que el rey tiene la obligación de estar informado de los asuntos del Estado.
Ya.
es una obligación que tiene. Entonces, dentro de esa obligación y como garante de la Constitución, ¿puede tomar algunas medidas? ¿Puede dejar el de no proponer ningún candidato porque entiende que no hay ningún candidato adecuado para ser presidente del gobierno? Es lo único que yo planteo. Es decir, que en este sentido puede haber esa interpretación más amplia constitucional, pero yo lo que me planteo claramente y según la praxis que hay, creo que va a proponer un candidato claro y determinado.
Ya, pero ¿y en la cuestión de la ley de amnistía, cuando salga adelante esa ley de amnistía, firmar esa ley, tiene algún margen para no firmarla? Sí.
Yo estoy de acuerdo con el profesor Murillo. Yo creo que el rey, por un lado, tiene que proponer a un candidato, porque si no propone un candidato, estaría sometiendo al propio sistema a una tensión innecesaria que puede repercutir incluso negativamente en la propia corona. Y en el tema de la ley de amnistía, yo creo que no tiene posibilidad de hacer nada. Es decir, el rey tiene que, porque no perdamos de vista que la fuerza de ley no se la da el que el rey la sancione y la promulgue, sino que se la da a la que la apruebe el Parlamento. Entonces esto es como lo de la ley del aborto en su día, ¿no?
Claro.
El rey tiene que hacerlo y no tiene ninguna el rey tiene que hacerlo y no tiene ninguna responsabilidad, porque el rey no tiene responsabilidad política en nuestro sistema constitucional. Otra cosa es que en las propias conversaciones que tenga el rey, pero esto no lo conoceremos nunca, ¿no? En estos días, para ver quiénes pueden ser los candidatos, surja este tema y se le anticipe algo o no al rey, que yo estoy de acuerdo con el profesor Murillo que debería informársele de cuáles son los términos de la negociación o cuáles son los términos en que la negociación puede marchar, ¿no? Pero aunque el rey esté informado, lo único que puede hacer es llamar la atención sobre que la amnistía no tiene encaje constitucional, pero si luego el poder legislativo actúa, pues creo que el rey no puede hacer nada.
Profesor Vidal, profesor Murillo, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós.
Dice, yo no sé dónde está mi mujer, pero yo sé que está dentro. Entonces, claro, me abrazaba y todo, y me decía, está dentro, está dentro. Después se buscó por los hospitales, se buscó por todos lados, y no, qué va. El móvil, pues, se ve que ella lo llamó, y él no se dio cuenta de la llamada. Después se da cuenta de la llamada, entonces él pensaba que ella estaba afuera. Entonces, pues, él salió, se salió. Entonces, por aquí anduvo buscando todo, y dice que no apareció. Y él empezó a llamarlo otra vez y el móvil le funcionaba. Después de un rato ya el móvil murió. Entonces, pues, la mujer se quedó adentro atrapada.
Es lo que me contaba Reinaldo, junto al cordón policial que sigue cortando el paso a las discotecas La Fonda Milagros y Teatre en Murcia. Al dolor por la tragedia del incendio en el que murieron 13 personas se une ahora la indignación, porque todo apunta a que se podía haber evitado. El ayuntamiento insiste en que esos locales no tenían licencia para abrir y además comienza a haber serias dudas de que cumplieran con las medidas de seguridad. De momento, el juez ha abierto hoy diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente, lo que da una idea de por dónde discurre la investigación. Además, 6 cadáveres han sido ya identificados por la policía. ¿En qué punto está la investigación? Bueno, te lo vamos a explicar junto a nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Hola, Cruz. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pablo, como nosotros, los de la tarde, acabas de volver de Murcia también. ¿Qué sensación te queda de esta tragedia?
Pues mira, yo creo que es mayoritaria, ¿no? Esto, ¿no? A mí me da la sensación de que ha habido una negligencia clara, al menos ha habido una dejadez. y el resultado ha sido letal. Es decir, esto se podía haber evitado. Esos dos locales no debían seguir abiertos, y el ayuntamiento tiene que dar esas explicaciones de por qué no se ejecuta la orden de cierre que él mismo, el ayuntamiento, había dictado, ¿no? Yo creo que es bueno recordar cómo ha sido este proceso. En 2019 se hacen las obras de separación de Teatre para convertirlo en dos locales, presentan petición de la correspondiente licencia para abrir, pero en enero de 2022 pues el ayuntamiento se la deniega. Ellos recurren, están en su derecho, pero en marzo vuelve el ayuntamiento a denegar esa licencia, porque dice que hay una modificación sustancial de la actividad, y es evidente que la hay, porque hay dos negocios en lugar de uno, ¿no? Como te digo, en marzo se deniega el recurso y se da orden de cese, y en octubre el concejal de urbanismo da la orden a la inspección de ejecutar esa decisión, ¿no? Parece ser que la inspección va y que levanta acta, pero curiosamente ese acta no ha trascendido hasta este momento, ¿no? Y entonces aquí se plantean varias preguntas. ¿Cómo es posible que no tuviesen noticias de que esto estaba abierto? Estaba la policía local que pasaba por allí todos los días y ha habido incidentes y todo el mundo... Pues, hay incluso algún testimonio de un trabajador que dice, pero si todo el mundo sabía que esto no estaba en condiciones, si lo sabía todo el mundo en la noche. En fin, son demasiadas preguntas que todavía no tenemos
respuesta. Desde luego. Cruz, también se ha conocido ya la versión del dueño de la Fonda Milagros, que ha contado en una radio colombiana, ¿verdad?
Sí, lo primero, yo creo, Pilar, que estaréis de acuerdo vosotros que habéis estado sobre el terreno, que esta versión hay que cogerla con pinzas, ¿no? Porque estamos escuchando ya tantas versiones y tan contradictorias. Lo que dice este señor, Juan Esteban Ramírez, dice que todo ocurre, que bueno, veremos a ver si es el dueño, porque no sabemos tampoco si es el dueño, si está arrendado, esa es otra. Pero dice que todo ocurre cuando ya estaban a punto de cerrar la discoteca y que por eso solo quedaban unos 150 clientes dentro. Y que aunque hubo apagón, nada más a aparecer las primeras llamas y la luz de emergencia se enciende, que ese apagón solo dura entre 30 y 40 segundos, ¿no? Cosa que parece bastante improbable. También dice, como no puede ser de otra forma, sabiendo la que se les puede venir encima, que bueno, que le ayuda a evacuar la mayor cantidad de personas posibles, que ojo, esto tampoco yo lo pongo en duda, ¿no? Como se sabe, el origen del incendio es desconocido todavía, y él también lo afirma así, pero termina diciendo en esa entrevista que cuando llegó a la discoteca, que venía de la otra parte del incendio, de Teatre, ya sabemos que se están echando la culpa una a la otra, que fue tan fuerte ese incendio ya que afectó a la luz y que esto dificultó la evacuación, pero no porque el local tuviera una distribución, digamos, laberíntica. Ya. Por la propia oscuridad, ¿no? Bueno, claro, son todo justificaciones, Pilar, porque vamos a ver qué responsabilidad tiene cada uno, eso acaba de empezar, pero bueno, él dice que todo estaba señalizado, que tenían el protocolo de evacuación bien, y lo que decía Pablo, ¿no?, que para mí esto es muy, muy llamativo. El abogado, que dice que tenían el local, tenía licencia de apertura, pero curiosamente nadie la ha visto. Hombre, esto no parece de recibo, ¿no?
Pablo, ¿y en qué momento está la fase de investigación?
Pues mira, en ese momento Policía Científica está trabajando sobre el edificio. Está utilizando, ayer ya lo vimos, que utilizaban drones para tomar imágenes, para poder coger más, bueno, para poder tener mejores datos, porque también es peligroso, todavía sigue siendo peligroso entrar en el edificio este. Como decía María Cruz, pues no sabemos el origen del fuego, pero sí que hay una cosa que tenemos ya demostrada, y es que hubo una rapidez en la propagación inusitada, y eso evidentemente apunta a que había mucho material combustible dentro de esa discoteca. ¿Y a qué apunta todo? Pues a los elementos de decoración. Y claro, es que estos elementos de decoración, como supimos, pues si recuerdas, con el incendio en el restaurante de Madrid,
poco, sí.
Pues es que tienen que ser ignífugos. Uh-huh. Y por lo tanto, esta velocidad de propagación, pues parece que ahí puede haber alguna falla de seguridad en ese tema, ¿no? Hay otro dato que es interesante, y es que la policía ha pedido a las familias que les envíen, les ha facilitado un correo electrónico, y ya les ha pedido que les envíen todas las imágenes que tengan, tanto desde que tomaron aquella noche, porque para ellos es muy importante el poder conocer bien cuál es la mecánica de propagación de la mecánica del suceso, por decirlo en una sola palabra, ¿no? Y además, desde hoy, desde esta misma mañana, ya estaban tomando también declaración a los testigos de este suceso también para lo mismo, porque hoy, por ejemplo, hemos conocido una testigo que lo que explica es que ella estaba en teatro a las 6:15, a las 5:30 tiene frío en el local y a las 6:15 aquello empieza a coger un calor muy muy llamativo, le llama mucho la atención, no ve llamas y se marcha del local. Y lo que dice es que además que a ella le llamó mucho la atención que en ese local se habían utilizado bengalas, bengalas que ya sabes que es de fuego frío, que en teoría no tienen capacidad para prender, pero no sabemos cuál es el resultado final de todo eso. Y en cuanto a los cadáveres, lo que tú decías, pues 6 cadáveres identificados, y en cuanto se están haciendo las autopsias, en cuanto estén las autopsias y el juzgado tenga la notificación del resultado de esas autopsias, pues evidentemente empezarán a entregarse los restos a los familiares,
¿no? A ver, que la investigación, como podemos imaginar, va a ser larga, pero que queda muchísimo trabajo por hacer, solamente se está iniciando. De hecho, como decía además Cruz, y la policía científica, bueno, pues hasta que no está todo perfectamente apuntalado no puede entrar a trabajar, y el inmueble está muy dañado. Y luego está también este hecho que estamos comentando, que ahora hay muchas contradicciones y unos se echan la culpa a los otros de dónde empezó el incendio, de si había licencia, de si no, en fin. Esto lo iremos contando, porque es un tema muy gordo, que además, como bien decís, Pablo, Cruz, se podría haber evitado probablemente, y a ver qué sale de aquí, pero es que pasen tantos años desde un siniestro tremendo a otro, pues porque todos recordamos Alcalá 20 o Flying en Zaragoza, y que se vuelva a producir es tremendo. Pablo Cruz, gracias.
Buenas tardes,
gracias,
Pilar.
A vosotros. Un abrazo. Que descanséis. Adiós. Chao, chao.
Piensas.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¡Un, dos, tres, sí!
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras sufrir un ictus, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Querido diciembre, este año quiero viajar. Si eres joven más 60, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre y Navidad a tus destinos favoritos. Balnearios, mercadillos europeos, circuitos nacionales o Nueva York. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros. Consulta condiciones en Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La